¿Puede Japón enseñar al resto del mundo a hacer dinero? En los últimos días, el país nipón ha ocupado todas las portadas y no por demostrar ser un ejemplo de prosperidad económica, precisamente, sino por todo lo contrario, por amenazar con quebrar el sistema financiero global.
Uncontrollable sell-off in the Japanese bond market. Six standard deviation move and 10-year Japanese yields in two trading sessions.
En el espacio de 24 horas, el interés que paga el bono japonés a 30 años subió, atención, un 0,27%. Que dicho así, puede no parecer un número grande, pero debido a la mecánica oscura que gobierna a los instrumentos de deuda, significa que el precio del bono cayó casi un 5%. Un 5% en un día, un movimiento que no esperas que se produzca en un instrumento de bajo riesgo como es la deuda pública de un país de bien como Japón. Estadísticamente, no esperarías que pase esto jamás. De hecho, en términos estadísticos, fue un movimiento sigma 6, esperable solo una vez cada 1000 años, la misma probabilidad de que el Atleti gane la Champions.
I believe the markets are going down because the Japanese bond market had a 6 standard deviation move for the past 2 days.
Como explica Scotty Besant, este imposible movimiento en el mercado de deuda de Japón habría sido el detonante de la fragilidad vivida en los mercados de todo el mundo en las últimas sesiones, en particular la debilidad de los bonos soberanos, pues la caída en Oriente rápidamente se extendió al resto de mercados. ¿Por qué se teme que la venta masiva de bonos japoneses pueda desencadenar una crisis financiera? De acuerdo a Albert Edwards, uno de los analistas que anticipó la gran crisis financiera de 2008, pero tristemente no salió en la película, las grietas en los mercados de deuda globales se han convertido en fracturas con el colapso de los bonos japoneses. Este mercado, dice Alberto Eduardo, es el pionero en la manipulación de los bonos soberanos. Durante años, las instituciones japonesas sostuvieron el resto de mercados de bonos a base de imprimir yenes y comprar deuda extranjera, especialmente de Estados Unidos. Esta era está terminando. Viene un cambio de régimen. El modelo de represión de los bonos soberanos, dice Alberto Eduardo, en el que los tipos se manipulan hacia abajo, la inflación se ignora y los balances absorben deuda ilimitada, se está rompiendo. El fracaso de Japón es la señal, es la mecha, pero la deuda de Estados Unidos es la bomba que lo cambiará todo. Se puede entrever en el optimismo de sus palabras por qué parece la persona indicada para predecir crisis financieras constantemente. Y es que, en efecto, entre los bonos que sufrieron el movimiento adverso en la deuda japonesa estuvieron los bonos de Estados Unidos, que se vendieron también, aunque de forma mucho más moderada que los japoneses. Sin embargo, lo que para mí resulta más relevante de esta enésima crisis de deuda en Japón es que es la enésima. En los últimos años, las ventas de sus bonos han sido una constante y el tipo de interés ha explotado en una línea cada vez más vertical. Cada nuevo récord histórico que ha marcado este tipo de interés ha provocado alarmismo y avisos de que el fin está cerca. Pero, como si la mecha fuese infinita, la bomba no acaba nunca de explotar. Ahora el precio de su divisa se encuentra en un nivel que históricamente ha llevado a Japón a actuar. Pero ¿y si la decisión que toman es la que no espera el mercado? ¿Y si deciden apagar la mecha con gasolina? Pues dale like si echabas de menos a Sanae Takaichi y veamos qué podría provocar la dama de acero nipón. La dama Sanae ha tenido unos meses bastante liados desde que se hizo cargo del gobierno de Japón, demostrando una proactividad comparable a la de su buen amigo Donaldo, quien, como veremos, podría estar muy contento con su labor. Sin embargo, frente a sus ganas de hacer cosas está el hecho de que no tiene el poder para ello, pues antes de que tomase las riendas, su partido perdió el control del Congreso japonés. Para solucionar este pequeño obstáculo, lo que ha decidido la dama Sanae es convocar elecciones anticipadas donde espera obtener suficiente apoyo para poder llevar a efecto su agenda. ¿Y cuál es la agenda de la dama? Esto lo vimos en otro vídeo de mi extenso canal de variedades. La dama Sanae pretende seguir los pasos de Shinzo Abe, con quien colaboró mientras este era primer ministro de Japón. Shinzo fue capaz de sacar Japón de la atonía en la que se encontraba desde los 90 a base de devaluar la moneda y gastar dinero. Un plan con el que logró un fuerte crecimiento y un antecedente que nos sirve para entender cuál puede ser el plan económico de la dama Sanae. Crecimiento. Nominal, real, el que sea. Crecimiento, que haya actividad, parece ser la agenda que la dama querría perseguir si consigue el apoyo necesario. gracias a su creciente popularidad entre los ciudadanos, que está a años luz del cariño que profesaban a su predecesor, que no existía, la dama podría fácilmente conseguir sus votos, o al menos los votos que necesita. Sin embargo, todas las precauciones son pocas. Así que, para mejorar todavía más sus posibilidades de victoria, lo que ha hecho ha sido prometer el oro y el moro a los japoneses. Recortes de impuestos a los alimentos, recortes a la gasolina e incrementos en el gasto en defensa para plantar cara a los chinos, que nunca les han caído bien. Así que, por un lado, tenemos crecientes promesas de gasto público y, por otro, crecientes probabilidades de Sanae Takaichi obteniendo un mayor control sobre la economía y el gobierno nipón. Ambos factores serían la causa de lo que está ocurriendo con la deuda japonesa, pues todo lo que sea mayor gasto público y menores ingresos implica mayor oferta de bonos para pagar la diferencia, lo que hace, obviamente, que esos bonos valgan menos. Pero, ¿por qué se teme que este tema en nipón provoque la destrucción de los mercados financieros globales? En una palabra, PTSD, que serían cuatro palabras, síndrome de estrés postraumático. Resulta que en julio de 2024, Japón se encontraba en una posición idéntica a la que vive actualmente, aunque sin Sanae al mando. El coste de su deuda no paraba de subir y el yen no paraba de bajar, en perspectiva de que ese mayor coste de la deuda se pagase imprimiendo moneda. Cuando el valor de su divisa llegó a cotizar a los 160 yenes por dólar, gobierno y Banco Central dijeron «vale, hasta aquí» y señalizaron al mercado que no dejarían que su moneda se devaluase más. Y en ese momento se produjo un episodio que hoy conocemos con el agradable nombre de el fin del carry trade, una mini crisis que tumbó los mercados financieros globales y su desencadenante fue la rápida apreciación del yen, que una vez que el Banco Central dijo que no caería más, pasó de los 160 yenes por dólar a 140 yenes por dólar. En ese momento, todos esos yenes que fueron a comprar deuda extranjera, esos yenes de los que nos hablaba Alberto Eduardo en su texto apocalíptico, volvieron a casa de forma muy desordenada. La subida del valor del yen hizo que inversiones que hasta ese momento resultaban muy rentables de repente perdiesen toda ganancia al depreciarse frente a yenes que de repente eran más caros. La rápida vuelta de todo ese dinero provocó que el yen se fortaleciese aún más, creando un ciclo de destrucción en bolsa y deuda occidental. Y Bitcoin, pues, también cayó lo suyo. En esencia, lo que provocó la fuerte apreciación del yen en ese momento fue una destrucción flash de la liquidez que quedó grabada en la mente de los inversores. Desde entonces, cada vez que el yen se acerca al nivel de 160 yenes por dólar, el estrés aflora en los mercados de todo el mundo. En el momento en que grabo este vídeo, el yen lleva 9 días cotizando entre los 158 y 159 yenes por dólar. Esta es la tercera vez en 2 años que se asoma a este nivel. Las últimas dos llevaron al Banco Central de Japón a actuar fortaleciendo el yen y provocando la destrucción de la liquidez a nivel global. ¿Se entiende ahora por qué todo el mundo está hablando de Japón? Sin embargo, de lo que no hablan es de la posibilidad de que esta vez el Banco Central no actúe para fortalecer el yen. ¿Pero pueden acaso dejarlo caer? ¿Y qué pasaría en ese escenario? Pues antes de verlo, si algo acompaña a los movimientos en los que el yen cotiza a los 160 yenes, es la volatilidad. Si quieres participar de ella, te invito a mirarte Kraken. Aquí podrás vender y comprar Bitcoin si así te place a través de una interfaz muy intuitiva que lo hace extremadamente sencillo. Pero no solo Bitcoin. Si la incertidumbre del yen no genera suficiente volatilidad, pues que sepas que también podrás encontrarla en las X-Stocks, acciones de empresas como Strategy, que puedes encontrar dentro de la plataforma de Kraken. O por el contrario, si el tema de la volatilidad te preocupa y prefieres algo más tranquilito, pues también puedes encontrar acciones preferentes de la misma empresa Strategy que pagan un dividendo, como por ejemplo STRC. Ambas dentro de X-Stocks. Además, si quieres usar tu Bitcoin, Kraken Pay te permite hacer pagos internacionales directamente desde tu cuenta. Si tienes dudas sobre cualquier cuestión dentro de su plataforma, tienen un servicio de soporte bastante top que responde inmediatamente. Además, es con diferencia la bolsa de cripto que más experiencia tiene en este mundillo, así que ya busques exposición a Bitcoin o similares, pues mírate Kraken. Solo recuerda usar el enlace más abajo para recibir 15 euros tras tu primera compra de 100 euros. Y hablemos de quién es, con diferencia, el jefe del Banco Central con más flow del planeta, el maestro Ueda. Cuando valoramos si el yen puede fortalecerse desde aquí y provocar otra pequeña muerte del carry trade y de los mercados financieros, o si por el contrario continúa bajando desde este nivel, debemos tener en consideración al Banco Central de Japón y al maestro, pues es quien tiene la capacidad de imprimir más o menos yenes para inclinar la balanza hacia un lado u otro. En este punto, la mayoría del comentario financiero macroanalista guay es que Japón tiene mucha deuda y no puede endeudarse más. Así que en lugar de gastar dinero que no tienen para dinamizar la economía, lo que deberían hacer es ser austeros. Pero ¿sabes quién era austero? El que estaba al mando antes que la dama Sanae, Shigeru Ishiba, uno que duró meses porque la austeridad no la quiere nadie. La pregunta que debemos hacernos, por tanto, no es si Japón debe ser austero o no, sino si puede no ser austero sin romper nada. Y en este punto es interesante la lectura de un artículo publicado por Mike Nicoletos a finales de 2025, mucho antes de esta última crisis. Su tesis es que lo que está ocurriendo con el mercado de deuda de Japón no es caos, sino una demolición controlada. Comienza recordando al lector que todos los trucos del Banco Central que hemos vivido en Occidente en estos últimos años, por ejemplo el famoso QE, o los tipos de interés al cero, o el control de la curva de tipos, todos ellos son inventos japoneses que el resto de bancos centrales han copiado en un momento u otro. Y luego nos muestra, en algunos datos, una diferencia sustancial entre el banco del maestro Ueda y los demás bancos centrales del mundo. Cito, el Banco Central de Japón posee aproximadamente el 50% de todos los bonos del gobierno japonés. Si a eso le sumas los bancos nacionales, las aseguradoras y los fondos de pensiones, las instituciones japonesas poseen más del 80% de la deuda de Japón. El balance del Banco de Japón es aproximadamente el 110% del PIB, mucho mayor que el 23% que tiene la Fed o el 41% que tiene el BCE. Por todo esto, concluye Nicoletos, el mercado de deuda japonés no puede ser atacado por especuladores extranjeros. Cuando posees la mitad del mercado, tú eres el mercado. Así, concluye, si el maestro Ueda no puede perder el control, esta caída es buscada. ¿Pero por qué dejarían caer tanto el precio del bono, lo que sube el coste de su deuda? Aquí encontraríamos tres razones: Takaichi, opcionalidad y China. Como avancé antes, la dama Sanae es de la escuela del tristemente fallecido Shinzo Abe, modelo del actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, nuestro amigo y vecino Scotty, que sale en todos los vídeos. La dama, como Shinzo en la década de 2010, cree que la mejor manera de salir de los problemas es con crecimiento. Y para crecer, ayuda a tener una divisa más barata. Por ejemplo, comparte Nicoletos que Toyota, la famosa marca de coches aburridos, gana unos $300 de beneficio por cada unidad que el yen se deprecia, frente al dólar, claro. En los últimos semestres, el país ha conseguido superávits comerciales en récord gracias precisamente a ese yen débil. Su mentor Shinzo Abe llevó a cabo una política de depreciación del yen durante su mandato y consiguió así activar una economía que llevaba prácticamente parada desde los años 90. Si la dama obtiene el control total del gobierno, es de esperar que no se sienta intimidada por la pérdida del valor del yen, ya que espera recuperarlo con crecimiento y aliviar el menor valor de la moneda con recortes de impuestos. La segunda razón para sacrificar la moneda es la opcionalidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si el maestro Ueda impide que el tipo de interés de estos bonos suba hasta niveles más normales y los deja anclados cerca del cero donde estuvieron durante tanto tiempo, en caso de querer impulsar la economía en un futuro, lo único que podría hacer, la única palanca que tendría a mano, es imprimir yenes y repartirlos por la calle a sus amigos japoneses. Con el tipo de interés más arriba, al menos puede recortar si lo ve necesario en algún momento para dinamizar la economía como les gusta hacer a los bancos centrales. Y finalmente, la tercera razón y mi favorita particular, China. La dama Sanae se está mostrando muy belicosa frente a China, amenazando con el enfrentamiento militar en caso de agresión a Taiwán y atacando también por el lado de la moneda. Mientras que el yuan se está apreciando en el último año contra el dólar, lo que perjudica el atractivo relativo de sus exportaciones, el yen se está depreciando, lo que hace a los productos japoneses, de nuevo, relativamente más atractivos, una táctica que están llevando a cabo junto con Corea del Sur, otra economía cuya divisa está cayendo con fuerza contra el dólar. Recordemos, además, el buen rollo entre Trump y la dama. Un punto relevante si tenemos en cuenta que Estados Unidos preferirá siempre comerciar con Japón antes que con China. Y que mientras que el yen no se aprecie contra el dólar, los japoneses comprarán cada vez más bonos americanos, cosa que a los americanos les flipa. Es por estas tres razones que creo que Japón no va a hacer un esfuerzo por controlar su mercado de deuda. Seguramente veamos volatilidad alrededor del nivel de 160 yenes por dólar, pero Japón no va a quebrar, ni creo tampoco que vivamos un episodio como el de 2024, ese fin del carry trade explosivo. De hecho, creo que este es el plan que Estados Unidos querría que siguieran todos sus socios. gastar a saco, invertir, run it hot, alcanzar el Lollapalooza y que todos los índices suban un 80%, como lo hizo el de Corea el año pasado. La pregunta es si convencerá a los europeos. Antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, obviamente. Y si te suscribes, recibes un mail. Más obvio todavía. Y en el último hablábamos de, lo tengo en la punta de la lengua, así, un tema de oro y Bitcoin. Y es que todos somos conscientes, sobre todo los bitcoiners, de lo que ha pasado con Bitcoin y con el oro en los últimos meses. Y por eso escribí un artículo al respecto, analizando una cuestión que me parece importante ver. Así que nada, míratelo, está por ahí, te suscribes y recibirás también los demás, como también recibirás una Bitbox si te la compras. Obviamente, esto no va con suscripción, va con pago, pero si pagas y usas el código UPSB, tendrás un precio mucho más descontado del que te muestran ahí. Así que si quieres una Bitbox, por ejemplo, la Bitbox Nova, que es el nuevo y novísimo y monísimo dispositivo para guardar tu Bitcoin de forma segura, pues te puedes comprar una de estas desde la plataforma de Bitbox. En cualquier caso, ya sea la Bitbox Nova o la Bitbox de toda la vida, ambas funcionan muy bien y te permitirán custodiar tu Bitcoin de forma segura y de forma muy sencilla, que es la razón principal por la que yo lo prefiero. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Douglas MacArthur. ¿Y por qué Douglas MacArthur? Pues porque este hombre fue un general muy conocido, muy reconocido, un poco sobrado, de los estadounidenses, que se enfrentó precisamente contra Japón. Estuvo casi toda su vida, carrera, digamos, profesional, por el lado asiático, por el Pacífico. Fue inmediatamente atacado y casi destruido por el ejército japonés cuando Japón decidió entrar en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero después volvió para finalmente acabar recibiendo la rendición de los japoneses en su crucero armado o lo que sea. En cualquier caso, me gusta MacArthur, la historia de este tipo. Lo he escuchado en algunos podcasts, como por ejemplo el de Hardcore History, lo cuentan muy bien la historia de este señor, que fue tipo distinguido. Y me gusta, pues, porque es una historia de revancha, de volver. Y también una de ir un poco desobrados. Pero sobre todo la parte de la revancha, porque como he dicho, la cuestión Bitcoin está difícil, pero oye, las revanchas existen.